Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asesinan en Campeche a la síndica jurídica del Ayuntamiento de Palizada, Karina Aurora Díaz. Civiles armados secuestran autobuses y bloquean diversos tramos carreteros en Michoacán. Canadá emite una alerta de viaje para sus ciudadanos para que se abstengan de viajar a México ante el clima de violencia que dicen vive el país. 18 detenidos durante la marcha del sábado fueron trasladados al reclusorio norte, acusados algunos de ellos de tentativa de homicidio. La presidenta Sheinbaum se dice muy fuerte y acusa a la derecha y adversarios de haber provocado, dice, a la policía capitalina que reprimió a los manifestantes en la marcha. El presidente Trump asegura que estuvo al tanto de la marcha del sábado, afirma que no está muy contento con México. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes. Martes con sabor a lunes, martes 18 de noviembre del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo me encuentro muy contento de estar aquí en cabina, listo para dar las noticias. Y en particular me interesa mucho lo que sucedió en la marcha de la Generación Z. Y desde varios ángulos, el simple hecho de que sea una marcha Generación Z, como para hacer manifestarse una generación entera, además que es mi generación, y las controversias que han salido de ahí, me parece muy interesante analizar y hacer sentido.
Sí, sin duda hay mucho que platicar. A propósito de eso, a mí el asunto de quiénes fueron o no fueron me parece un ángulo, pero no el central. Este asunto del gobierno de casi casi pedir la edad para ver si podían ser de Generación Z y marchar o no. Una marcha que creo que fue grande, no tan grande quizá como hubieran querido sus organizadores, entre otras cosas por las dificultades de acceso al centro y por toda la campaña que tuvo el gobierno días anteriores para decir que estaba convocada desde el extranjero, que si era Ricardo Salinas, que si no era orgánica. Sin embargo, salieron miles de personas a las calles y luego pues la aparición de estos grupos violentos que sabemos suelen acompañar a las movilizaciones de todos los colores, de todos los sabores, muy oportunos para desacreditar la protesta social. Y luego la acción de la policía, particularmente violenta en algunos casos. Ahí están los videos de los golpes, vamos a estar platicando de ese tema. Y luego la acción del gobierno de ir, en algunos casos, pues por penas muy altas contra los detenidos, que yo no sé si eso abona abona a relajar o agudiza la tensión alrededor de la movilización. Una presidenta con un discurso endurecido que remite de pronto a otros tiempos con eso de los extranjeros que están metiendo mano en México antes de un evento internacional, no sé qué épocas me remite, pero sin duda unas que pasaron hace algunas décadas en nuestro país y de las que ya platicaremos. Y de todo esto vamos a estar hablando esta mañana, además por supuesto de la información en materia económica, en materia de seguridad, en materia política dentro y fuera de nuestro país. Y por eso la invitación, hoy no nos acompaña por cierto Oscar, a quien mandamos un abrazo, que se le atravesó otra cosa, pero ya estará con nosotros el próximo jueves. Pero la invitación para que participen con nosotros, como siempre, con las vías de contacto.
Ya saben que a partir de este momento nos pueden contactar al 55 529 25 99. Estamos muy contentos de que nos puedan decir qué es lo que opinan de las noticias. Y también nos pueden encontrar en redes sociales. A mí me pueden encontrar como @yosoyicarus. Y pueden encontrar a Mario como @MarioCampos en Twitter también. Y hablando acerca de la marcha de la generación Z, es cierto lo que dice Mario de que es un ángulo nada más ver quiénes aparecieron, quiénes no aparecieron. Pero creo que también resulta interesante ver cómo es que los títulos de las marchas tienen esta connotación de que se quiere poner a una generación como si fuera el protagonista. ¿Y qué significa eso? Y además, ¿qué fue lo que dio a entender ese título para la marcha? Y pues ahora vamos con las noticias.
Bueno, y empezamos con la información. Pues la marcha el sábado pasado, un total de 19 personas, 18 adultos y un adolescente, siguen detenidas por la policía capitalina, acusadas de provocar actos de violencia durante la marcha de la generación Z. 41 personas fueron remitidas al juez cívico, puestos ya en libertad, y solo uno fue enviado al sistema de justicia para menores.
Por otra parte, personal de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México inició 18 carpetas de investigación por diversas violaciones al protocolo de actuación policial. En conferencia de prensa, el secretario Pablo Vázquez aseguró que los elementos que han sido señalados serán suspendidos en tanto se concluye la investigación. Escuchemos.
En 7 de estas 18 investigaciones, incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa, el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta en tanto concluyan las investigaciones.
Por su parte, la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, hermana de la presidenta de Morena, por cierto, dio a conocer que los cargos en contra de los detenidos por la policía son faltas a la autoridad, resistencia de particulares, robo y en algunos casos la acusación es hasta por tentativa de homicidio.
Las 18 personas detenidas ante el Ministerio Público están remitidas por diversos delitos.
Y las críticas hacia el gobierno de México por la forma en que ha enfrentado a la oposición y a quienes se manifestaron el sábado llegaron hasta los Estados Unidos, pues en conferencia de prensa el presidente Donald Trump fue cuestionado sobre la forma en que su país combatiría a los cárteles mexicanos. Él no descartó ninguna posibilidad y comentó que supo de la marcha del sábado, que sabe que México tiene muchos problemas y que no está muy contento con la forma en que se ha enfrentado el narcotráfico en el país. Así lo dijo.
Lo que sea que ocurra en México para detener las drogas, está bien para mí. Lo que sea que tengamos que hacer para detener las drogas, di un vistazo a la Ciudad de México el fin de semana, hay grandes problemas allá. Esto fue lo que dijo.
Y pese a todo ello, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en mostrarse serena y fuerte luego de la marcha del sábado. Ayer, y ante las distintas consignas que se escucharon y que en medio de ofensas le exigían su renuncia, la presidenta dijo ser más fuerte de lo que todos sus adversarios creen. Así lo dijo.
Ahora, también lo voy a decir, ¿eh? ¿Creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy. Más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No.
Ya a menos de 24 horas del nombramiento del nuevo secretario de Seguridad de Michoacán, José Cruz Medina, grupos civiles armados realizaron bloqueos carreteros en distintos puntos de la entidad tras un operativo de la autoridad para capturar a un líder criminal. Los cierres de vialidades se registraron en los municipios de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro.
En Palizada, Campeche, la síndica jurídica del ayuntamiento, Karina Aurora Díaz, fue asesinada de al menos 9 disparos por sujetos que posteriormente se dieron a la fuga en una motocicleta. Díaz Hernández fue candidata de Morena a la alcaldía de Palizada en las elecciones de 2024, pero perdió ante el actual alcalde, el petista Pedro Ayala Cámara.
Y ante el panorama de violencia que se vive en el país, la Conferencia del Episcopado Mexicano fijó su postura y con una opinión crítica pidió a la población no normalizar los actos de violencia. Así lo expresaron diversos obispos mediante un mensaje en redes sociales.
Vivimos tiempos difíciles. Nos dicen que la violencia ha disminuido, pero familias que lloran a sus seres queridos viven otra realidad. Nos dicen que hay justicia, pero la impunidad sigue marcando nuestra vida diaria.
Por su parte, el gobierno de Canadá actualizó su alerta de viajes y recomendó evitar trasladarse a 3 estados de México por la violencia y delincuencia organizada. La alerta emitida el 13 de noviembre pide extremar precauciones por los altos niveles de delincuencia y secuestros en los estados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Y en información internacional, el mandatario venezolano Nicolás Maduro dijo el lunes, al ser consultado sobre recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump sobre hablar con el gobierno venezolano, que solo por la vía diplomática se deben entender los países, pero que está dispuesto a dialogar cara a cara cuando él quiera. Trump declaró la semana pasada que su administración podría estar abierta al diálogo con Maduro, quien enfrenta una creciente presión ante un despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe. Y también les contamos que la candidata centroizquierdista de Chile, Janet Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast retomaron la campaña tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de aquel país y desde los primeros minutos de ayer regresaron a las calles con miras a la segunda vuelta del 14 de diciembre, cuando se definirá si ella o él será el próximo gobernante de Chile. La aspirante del partido gobernante tiene un durísimo desafío, dada la sumatoria de votos de las 3 candidaturas derechistas que acumularon 50.3% de los votos, y también los 19.7 puntos que obtuvo el populista Franco Parisi del Partido de la Gente, quien contra todo pronóstico remató tercero.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte, querido Oscar, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya tenemos semifinales en la Liga MX femenil. Por una parte, los partidos de vuelta, Tigres sacó la victoria 2-1 sobre Cruz Azul, el América 2-0 sobre las Chivas, y bueno, pues con esto ya perfilando otro cierre con el Tigres femenil y las Águilas del América para determinar a las campeonas de este próximo domingo, que bueno, pues ya estamos en este cierre y en la cuarta final que comparten ambas instituciones. El partido de ida se jugará aquí en el Estadio de Ciudad de los Deportes en Ciudad de México a las 8:00 p.m. del próximo del próximo jueves, y el domingo a las 5:00 p.m. en el Estadio Universitario tendremos ya el duelo definitorio de este Apertura 2025.
Muy bien, gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias Omar, gracias por todos los que nos acompañan en esta mañana, gracias por sus mensajes tempraneros, gracias a Paulina Díaz Cortés, gracias a Sammy, gracias por comunicarse con nosotros. 7:14.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y a lo largo del programa de hoy vamos a tener diversas voces platicando de la movilización del pasado sábado. Sabemos que hoy es martes, pero entre parte que ayer, pues, evidentemente no estuvimos por acá, pero además porque el tema sigue y se va desdoblando, digamos, en varios efectos, desde lo jurídico, por estas acciones del gobierno en contra de algunos de los manifestantes, la investigación en contra, dice la policía de la ciudad, de algunos de los policías que cometieron estos brutales excesos de golpear, patear gente del piso, gente detenida, la que ya estaba absolutamente sometida y le golpean, y hay videos al respecto. Este despliegue de pronto de policías, pues casi persiguiendo a quien pudiera, y la gente corriendo, que no era un acto para someter a alguna persona en específico que estuviera cometiendo en específico un acto de violencia, sino que vemos las imágenes de la gente desesperada corriendo y los policías pues cazando casi a quien pudieran detener, incluyendo esta persona de la bandera que se ha convertido en un símbolo de la movilización del sábado y, por cierto, tendremos entrevista más tarde con el fotógrafo de Milenio, que fue el que capturó esa escena. Va a estar con nosotros un poquito más tarde Jesús Quintana. Pero arrancamos con uno de los participantes, Salvador Navarro, integrante de Somos Impacto, que participó en esta movilización de Somos Impacto MX. Salvador, buenos días, gracias por tomarnos esta llamada.
¿Qué tal, Mario? Buenos días, muchas gracias.
A ver, cuéntanos, ¿tú participaste en esta movilización?
Así es, yo participé en la movilización del sábado. Sin duda, una de las movilizaciones que a mi corta edad he vivido más violentas. Quedé muy sorprendido al ver la brutalidad policíaca que se vivió. Y sobre todo el ver familias, el ver gente manifestándose, expresándose, y que les tocó vivir esto, el que les tocó vivir represión policíaca, les tocó gaseada, les tocaron petardos y indignados sobre todo.
¿Tú marchaste por qué?
Mira, yo formo parte, como lo decías, de Somos Impacto, una organización juvenil a nivel nacional, y en esta organización nos hemos dado cuenta de que las juventudes somos las principales afectadas por el tema de la crisis de inseguridad. Lamentablemente somos los jóvenes los que no podemos salir a las calles por la noche, somos los jóvenes quien termina reclutando el crimen organizado, somos los jóvenes quienes terminan siendo estas personas que terminan siendo asesinadas en muchos estados del país. Yo en lo personal soy el del estado de Morelos, en el Morelos vivimos una crisis de inseguridad terrible. Encuentras decapitados. Entonces yo salí a marchar junto con mis compañeros en una exigencia de seguridad, en una exigencia de justicia por lo que está pasando en el país, lo que pasó con Carlos Manso, sin duda un caso indignante para todo el país. Salimos a marchar principalmente por esto, en exigencia de estas dos problemáticas: seguridad, justicia, y de ahí se desemboca también en problemáticas mayores que son como la corrupción, los casos del huachicol fiscal que hemos vivido en nuestro país y demás.
¿Y cuál fue tu experiencia? Tú llegaste al Zócalo, si nos puedes contar un poquito de lo que fue desde el acceso a la plancha y si te tocó a ti, digo, lo hemos visto y hemos visto que en algún momento se descompuso cuando se da esta orden, supongo, a la policía de actuar y entonces se dejan ir los policías. ¿Te tocó estar en algún momento? ¿Cómo fue tu experiencia?
Mira, en mi grupo de Somos Impacto, nosotros fuimos los que pintamos las vallas con esta frase de narcoestado. Yo viví el pintar las vallas tres veces porque el gobierno las pintaba de negro en la noche. Incluso la última noche antes de la marcha, la pintaron con unas flores, nos taparon toda la consigna ahí. Entonces yo lo viví desde las 5 de la mañana que estuvimos en el Zócalo, repintando esta consigna en las vallas, quitando las flores y poniendo nuevamente narcoestado. Y desde las 5 de la mañana es que estamos activos, de ahí me tocó marchar desde el Ángel de la Independencia, una marcha que se venía desarrollando pacíficamente, nuestro grupo siempre convocó a lanzar consignas, pero nunca a la agresión, nunca a la violencia. Y cuando llegamos al Zócalo, esto cambia totalmente. Cuando vamos entrando por la calle 5 de Mayo, vemos personas, familias, grupos completos retrocediendo, advirtiéndonos de que no entráramos al Zócalo porque ya estaban lanzando gas, ya estaban lanzando petardos. Y en ese momento mi grupo y yo, que éramos alrededor de 60, 70 personas, nos concentramos, dialogamos respecto a si entrábamos o no, y considerábamos que era muy importante entrar a ese Zócalo para demostrarle a la presidenta que no tenemos miedo. Es cuando entramos y nos damos cuenta de lo que está pasando ahí, piedras, granaderos, gas, petardos, y lamentablemente dos de mis compañeros, de los integrantes de Somos Impacto, estuvieron lesionados. Resultaron lesionados por dos piedras que les cayeron por parte de los policías y los terminaron descalabrando.
Muy buenos días, Salvador, te saluda Diego Calderón. En redes sociales aparecieron imágenes de discursos de odio como un graffiti antisemita dirigido a la presidenta. ¿Qué tan presente estaba ese discurso en la marcha en general?
Hola, buenos días. Pues mira, este tipo de mensajes, pues sí, estaban presentes a través de consignas, a través de grafitis, pero no creo que haya sido un mensaje que haya sido homogéneo en toda la marcha. Digo, yo viví la marcha desde Las Pintas, viví la marcha desde el Ángel hasta el Zócalo, y esto era un mensaje, yo diría, que no estaba permeando realmente en la marcha en general. Lo que más se escuchaba, las consignas que más se escuchaban en la marcha eran narcopresidenta, era narcoestado, era narcogobierno, eran exigencias de justicia para Carlos Manso y eran exigencias de seguridad.
Una de las, no sé si críticas, pero de los mensajes, por lo menos, que han repetido desde el oficialismo es que había pocos jóvenes, que era una movilización sobre todo de gente adulta y que incluso eran los mismos de los partidos y los mismos de la Marea Rosa. Seguramente has oído esas expresiones en los últimos días, antes de la marcha, durante y después. ¿Qué opinas sobre eso?
Mira, yo creo que al gobierno no le toca legitimar o deslegitimar un movimiento social. Creo que ellos deberían de entender eso porque precisamente ellos vienen de varios movimientos sociales. Morena viene como un movimiento social que debería estar entendiendo esto. Ahora, efectivamente, había personas de todas las edades y yo me pude dar cuenta desde que llegué a la marcha que había adultos mayores, había familias completas, había niños. Pero algo que estoy seguro es que ha sido de las marchas que más he visto presencia de las juventudes. Yo tengo 24 años, he participado en algunas movilizaciones sociales y me he dado cuenta que existe una apatía por parte de las juventudes en participar. En este caso no fue así, en este caso sí hubo presencia de juventudes. Te digo, en mi grupo, nada más mi grupo, éramos alrededor de 60 jóvenes totalmente. Y sí, por ahí había alguno que otro adulto mayor que iba acompañando a su hijo, a su nieto incluso, pero sí había presencia de jóvenes, había muchas juventudes. Y también porque nos dimos cuenta que no solamente era nuestra organización, estaban organizaciones como Defensores, como Narcopolíticos, que fue quien pegaron los stickers de estos personajes políticos ligados al narco, que iban en grupo, iban jóvenes. Ahora, el tema de que eran los mismos de siempre, pues yo diría que hasta cierto punto la presidenta tiene razón en eso, eran los mismos de siempre. Era Adrián Levarón marchando, eran Javier Sicilia marchando, personas que han vivido la violencia en el país, que han vivido estas consecuencias gravísimas del narcoestado, que como lo he dicho, no es problema de ahorita, sino es un problema que viene de años, que ha trascendido en varios partidos políticos, en varios gobiernos, pero que sin duda se ha perpetuado y se ha empeorado con el actual gobierno.
Hay ya una convocatoria de algunos que están circulando, porque estos movimientos pues son no tienen una cabeza única, no es la CENTE, no es una agrupación que en ese sentido tenga una jerarquía definida, pero ya empieza a circular una convocatoria para otra movilización el 20 de noviembre. ¿Ustedes han visto esa convocatoria? ¿Están sumándose a ella también?
Sí, mira, nosotros consideramos que es complicado llamar a una movilización a menos de una semana después de que se realizó la primera. Estamos valorando el poder participar o no en esta segunda movilización, principalmente por esto y también porque queremos, después de la violencia y la brutalidad policíaca que se vivió, también queremos salvaguardar a muchos de los integrantes de Somos Impacto, que para muchos incluso fue su primera marcha y que también tienen todavía este miedo de lo que pasó ese día en el Zócalo. Lo estamos valorando, pero lo que sí estamos seguros es que vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir alzando la voz. Tal vez tengamos que hacer cosas distintas a la marcha, como lo que hicimos con pintar la consigna de narcoestado en las vallas, pero sin duda no vamos a dejar de hacer este tipo de actividades. Aún no sabemos si vamos a participar.
Bueno, pues yo te agradezco, Salvador, la oportunidad de platicar y ojalá podamos seguir haciéndolo.
Te agradezco mucho por el espacio y un abrazo.
Gracias, Salvador Navarro, integrante de Somos Impacto MX. Bueno, pues ahí está el planteamiento. Insisto, vamos a estar hablando de este tema. Y una de las cosas que a mí me han llamado la atención, entre otras cosas, la ausencia de las comisiones de derechos humanos en lo que pasó este sábado. Por lo menos en la Comisión de la Ciudad de México no hay un solo pronunciamiento. Ahorita estuve revisando su timeline en X. Digo, ya sabemos que no es el único canal, pero pues, es el canal, uno de los canales institucionales donde si hubiera existido algún pronunciamiento, lo lógico sería que hubiera algún comunicado ahí. Tampoco he visto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, creo que hay material suficiente para que se pronuncien al respecto. No vamos a dejar de insistir en ello. 7:26, vamos un corte y regresamos, pero le invitamos a que nos den su opinión sobre este tema que vamos a estar abordando esta mañana, Diego.
Sí, nos pueden contactar al 55-529-2599 y nosotros más que contentos de escuchar todos los comentarios que nos tengan que decir, porque finalmente la radio es una comunidad y nosotros creamos juntos el conocimiento de nuestro presente.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Por cierto, si usted está tratando de actualizar X y no le jala, pues no es el único, ¿verdad, Diego?
No, justo se está reportando que se cayó la plataforma y hasta vienen porcentajes de qué es lo que está sucediendo. El 67% reporta fallas al cargar publicaciones o actualizar el feed, el 17% por problemas de conexión con el servidor y el 16% con errores en la versión web de la plataforma.
¿Eso según quién?
NMás.
NMás, muy bien, gracias. Pues sí está pasando. Así que bueno, ya le contaremos si se restablece. Por lo pronto, vámonos con nuestra querida Lourdes Morales, a quien siempre es un gusto saludar. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, gracias, Mario. ¿Tú qué tal? Buen día.
Buen día. Cuéntanos, bien contento de platicar contigo y de conocer tu perspectiva de todo lo que está pasando, como siempre.
Pues sí, después de esta marcha que vimos y el caos en la forma de evacuar a las personas que se estaban manifestando, más allá de la diversidad de colectivos y de personas que hicieron una convocatoria, más allá de lo atípico, ya que por lo general cuando hay este tipo de movilizaciones, pues hay liderazgos más visibles, hay un discurso al final, hay más claridad sobre las causas. Pero aún así vimos que parece ser que el común denominador era manifestarse en contra de la violencia. Vaya paradoja que haya acabado de esta forma. Entonces, si vemos las estadísticas de Civicus, que es esta coalición de organizaciones, esta alianza de organizaciones sociales con sede en Johannesburgo, ellos se han encargado desde 1993 de estudiar las tendencias de sociedad civil y tienen una forma de categorizar el espacio cívico. Para ellos hay un espacio cívico abierto cuando pues las personas se pueden manifestar sin restricciones y pueden opinar de diversidad de temas. Uh-huh. Es estrecho cuando hay restricciones al derecho a manifestarse, es obstruido cuando hay obstáculos significativos, es reprimido cuando la sociedad civil es sistemáticamente reprimida y las libertades cívicas están en riesgo, y es cerrado cuando están severamente restringidas estas libertades y el Estado de Derecho pues es prácticamente inexistente. En el último informe que publicaron sobre el estado de la sociedad civil en América Latina, registran que 30% de la población de los países que viven en América Latina, pues tienen algunas restricciones en la forma de manifestarse, y que concretamente en el caso de México, ellos ya registran que es un espacio cívico reprimido. ¿Por qué? Hablan básicamente de 5 cuestiones que existen en estos países. Uh-huh. El ataque a los periodistas, el asesinato a defensores de derechos, principalmente derechos territoriales, las detenciones de quienes se manifiestan, la disrupción de las protestas, es lo que vimos en esta última manifestación, en donde hay una disrupción de un grupo específico que parece ser que nadie investiga, que aparecen en cada movilización recientemente, Bloque Negro, que lo vimos también en la manifestación uh-huh. de Tlatelolco, y que nadie sabe quiénes son, y son disruptivos y generan violencia. Y finalmente las amenazas constantes a la libertad de expresión. En este caso es interesante el informe que publican a inicios de 2025, en donde también dan algunas pistas de cómo se puede fortalecer la sociedad civil. Hacen una crítica a cómo algunas organizaciones perdieron el apoyo de base, el apoyo comunitario, y cómo al defender causas perdieron la posibilidad de comunicar y de rendir cuentas a las propias comunidades afectadas. Y recomiendan que frente a las amenazas actuales de desinformación, de militarización y de amenaza, es mejor continuar con estos liderazgos redistribuidos, que no haya un solo liderazgo, sino varios liderazgos, y que tengan esta capacidad de conseguir apoyos con claridad de objetivos, que no sigan forzosamente las agendas de las financieras, sino que tengan claridad los objetivos cercanos a la defensa de derechos humanos para lograr fortalecerse. Esto bajo la advertencia que sin una sociedad civil fuerte, sin una sociedad civil plural, pues será muy difícil que se logre esto que los académicos han llamado la resiliencia democrática, esta capacidad de recuperar espacios de decisión y de fortalecer contrapesos. Interesante en este contexto las tendencias que se ven en América Latina.
Sin duda, cómo no, y pertinente para leer mejor el momento que estamos viviendo en México y en la región. Muchas gracias, Lourdes, como siempre.
Gracias, buen día, Mario.
Gracias. Gracias, es Lourdes Morales, con su colaboración en el espacio. Y es tiempo ahora, querido Diego, de echar un vistazo a lo que nos ofrecen las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, empezamos con Reforma. Retan criminales a Plan Michoacán, arman bloqueos tras llegada del nuevo secretario de Seguridad, secuestran vehículos y prenden fuego en las principales carreteras del estado.
El Universal.
Se duplica la demanda en centros de rehabilitación. Las solicitudes en sitios privados para personas con adicciones pasaron de 58.994 en 2010 a 119.439 en 2024. El Universal rastreó algunos de esos lugares con irregularidades y también nos ponen que Trump no descarta lanzar ataque en México contra los cárteles.
La Jornada.
Además de traer una foto que dice Michoacán, pueblos indígenas bajo asedio criminal, como nota principal dice, imperialistas de Estados Unidos van por los recursos estratégicos de América Latina, ¿según quién? Nicolás Maduro.
Milenio.
Y Milenio igualmente tiene a Michoacán en la mira y dice, Michoacán narco responde con bloqueos y quema de vehículos. E igualmente nos comparte una nota que dice, abren carpeta 18 policías y ven intento de homicidio de 5 detenidos en el Zócalo.
Excelsior.
Montachoques irán a prisión hasta 42 años. La ley avanza hoy en el Senado. La nueva ley contra la extorsión incluye penas para quienes exijan pagos por daños derivados de hechos de tránsito provocados de forma intencional.
El Financiero.
Perfila consumo privado mejor desempeño al cierre del año, aunque el gasto en bienes y servicios atraviesa un periodo de recuperación, no es consistente.
El Economista.
Bueno, dice el Economista que México prepara devolución de slots a las aerolíneas de Estados Unidos en el aeropuerto de la Ciudad de México. La presidenta anuncia una redistribución. El objetivo de la autoridad mexicana es impulsar las operaciones en los aeropuertos Benito Juárez y Felipe Ángeles. Espera que Estados Unidos revierta la supresión de rutas y las operaciones de carga.
El Sol de México.
Enfrentamientos y bloqueos carreteros en Michoacán, operativo contra el líder criminal desata violencia y también nos comenta que detiene a 19 por la protesta de la generación Z.
Prensa internacional.
Bueno, El País, entre otras cosas, trae una nota publicada hace unos minutos, dice la multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad Cloudflare ha experimentado un fallo que ha dejado sin funcionar a varias webs como la red social X, Canva y ChatGPT. Eso en una nota de último momento que vale la pena que usted conozca. Y en temas internacionales, déjeme darle la versión de América. Dice 3.000 toneladas de cocaína, la polémica cifra que enfrenta a Colombia con Naciones Unidas.
Y El País nos dice, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución sobre el plan de Trump para Gaza. La medida ha recibido el sí de 13 miembros y la abstención de China y Rusia.
Planas y encabezados.
Bueno, y me da mucho gusto recibir siempre a Carlos Bravo, regidor. Siempre es un gusto poder platicar con él. Y además, ahora que lo hacemos previo a la presentación de su libro Mar de Dudas, que tendremos el gusto de tener en la Universidad Iberoamericana el día de mañana. Así que esta conversación además es una invitación para que nos acompañen en esta conversación que tendremos a propósito de esta novedad editorial, Mar de Dudas, conversaciones para navegar el desconcierto, editado por Grano de Sal, Gato Pardo. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto, como siempre.
Al contrario, Mario, el gusto siempre es mío de platicar contigo. Un saludo para ti y para tu auditorio.
Oye, cuéntanos cómo fue el criterio de selección de las voces que forman parte de este libro, de estas entrevistas que fuiste teniendo a lo largo de pues muchos meses y que fueron 14 conversaciones que podemos leer en este texto.
Pues fíjate que la verdad es que el índice no deja de ser en cierto sentido la bitácora de un lector muy diletante. Yo me iba encontrando autores, referencias, los iba consultando, algunos me gustaban más que otros, y poco a poco como que se fue configurando una lista que no estaba, digamos, predeterminada de antemano. Fue muy sobre la marcha. Originalmente, de hecho, estas entrevistas no estaban concebidas para formar un libro. Originalmente eran entrevistas que yo publicaba en la revista Gato Pardo. Y de pronto, cuando se empezaron a juntar ya varias, surgió la idea de hacer un libro y de hacer nuevas entrevistas inéditas para el libro. Pero en general te diría que es que más que haber un criterio académico u objetivo sobre estos autores, es mi propia subjetividad como lector, pues que le gusta leer de muchas cosas, la que fue poco a poco integrando esta lista. Como solemos decir en México, están todos los que son, bueno, son todos los que están, pero no están todos los que son. Hubo algunas entrevistas que se me frustraron, naturalmente, como suele suceder con este tipo de proyectos, digamos, colectivos y largos. Pero en general lo que te puedo decir es que todas las entrevistas, de un modo u otro, se ocupan de alguno de los tres temas centrales. Uno es la crisis de la democracia liberal, otro es el deterioro de la conversación pública, y un tercero es la ausencia de nuevas izquierdas.
Es un recorrido, es muy interesante, y ya podremos profundizar en ello mañana, porque para mí es una caja de herramientas para entender el mundo que hoy estamos viviendo. Es muy interesante porque no solamente haces referencia en las conversaciones a conceptos, a definiciones, a modelos teóricos, sino que todo parte de la reflexión de cómo esa caja de herramientas nos sirve para explicarnos el mundo que hoy estamos viviendo, Carlos.
Pues sí, mira, la verdad es que el libro nace de una inquietud que cuento ahí en la introducción. Como que de pronto la sensación de que el mundo está cambiando mucho, muy profunda y muy rápidamente, y nuestra capacidad de habérnoslas con ese cambio, pues no avanza tan rápido. Siente un desfase entre lo que creíamos saber y lo que estamos viviendo. Yo creo que un epígrafe posible de este libro hubiera podido ser aquella famosa que decía: o ya dejé de entender lo que está pasando, o ya dejó de pasar lo que estaba entendiendo. Y es a raíz de esa sensación que yo pues me sumerjo en las lecturas de estos autores, Daniele Negariti, la teórica política italiana Nadia Urbinati, la escritora estadounidense Rebecca Solnit, el desigualdólogo serbio Branko Milanovic, el historiador argentino Pablo Stefanoni, y con cada uno abordo alguna de las múltiples aristas pues del desconcierto contemporáneo, ¿no? El populismo, las nuevas derechas, la erosión de la democracia, la evolución de la desigualdad y del capitalismo, la crisis del liberalismo, ¿no? Y pues sí, te diría que a mí me gusta mucho de herramientas, porque más que ser entrevistas que buscan una solución o una respuesta, pues más bien lo que nos ofrecen, creo, son mapas para ubicarnos en el desconcierto, para plantearnos quizá con claridad qué es exactamente lo que no sabemos y lo que no entendemos, y de alguna manera evitar esa incertidumbre de una manera pues un poco más productiva intelectualmente, ¿no?
Y yo creo que desde México, o si se lee desde Argentina, o si se lee desde Estados Unidos, el libro atiende también dos cosas, Carlos, que me parece interesante, y es quitarnos un poquito la idea de la singularidad, de que lo que estamos viviendo es excepcional, en dos dimensiones, en la dimensión histórica y en la dimensión territorial.
Sí, de acuerdo. Yo sí decidí desde muy temprano que no fuera un libro que se tratara de México. No hay capítulo en donde se trate algún problema que no ocurra también en México, pero son problemas que ocurren también en México como en otros países, no problemas mexicanos. Y de pronto, pues, y esto pues lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Quienes estamos en la refriega cotidiana de los medios de comunicación, en esta tiranía de inmediatez, pues de pronto sí también, pues lo que nos queda más cerca es mirarnos el ombligo, hablar de México como si fuera un caso único o un caso aislado, pero para nada es así. Entonces, yo quise aprovechar de alguna manera la, digamos, la longitud, la profundidad que permiten las conversaciones para levantar un poco la mirada, no tanto para desentenderme de México. En algunas entrevistas se menciona México como un caso entre tantos. Y la verdad es que, bueno, como me ha dicho algunas personas que lo han leído, leí tal capítulo y no se menciona a México, pero todo el tiempo sentí como si estuvieran hablando de México. Hay una parte en donde también es la propia sensibilidad y la subjetividad de los lectores la que termina de completar el cuadro, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, me parece que, como dices, en efecto, no es un libro que esté aterrizado en México, pero bueno, al final hay un mexicano en el libro que soy yo.
Claro.
Y pues es la experiencia mexicana que hay, digamos, en mi sensibilidad como lector, pues también se deja ver de alguna manera por ahí.
Sí, porque es inevitable que si hablamos de populismo, si hablamos de la erosión democrática, si hablamos del autoritarismo, de la crisis de la izquierda, si hablamos de las derechas, de la calidad del debate público, pues todo remite, por supuesto, al proceso que llevamos viendo en el país en los últimos tiempos, en el conjunto de los actores políticos, no solo en Morena, sino en el conjunto de los actores. Después de estas conversaciones, porque además un libro, aunque las conversaciones fueron a lo largo del tiempo, pues el libro es una especie de corte de caja, donde al final tuviste que volver a revisar, editar, presentar algunos materiales nuevos para el libro. ¿Tú dirías que los que nos explican el mundo desde la teoría, desde el análisis, desde la academia, tienen certezas o andan también confundidos?
Fíjate que diría que ni una ni otra. Yo creo que tienen dudas.
Okay.
Y han dedicado, digamos, sus años, su trabajo, su tiempo a investigar, a estudiar, a analizar lo que está pasando. Y más que ser un, digamos, estas entrevistas donde, como diríamos en México, estos autores vienen a tirar sus netas, ¿no? Te diría que son entrevistas donde podemos ver su pensamiento en acción, la manera en que han tratado de abordar problemas, digamos, como la posverdad o como la, digamos, las nuevas narrativas, los nuevos relatos, o como pues la sensación del fin de una era, ¿no? Y son entrevistas donde, digamos, yo los interpelo habiendo leído su trabajo, ¿no? Y ellos de alguna manera como que se atreven a dudar en voz alta y a compartir sus dudas, sus inquietudes, que para mí al menos, y lo que yo espero que también sean para los lectores, es una suerte como de mapa de la, digamos, del desconcierto o de la confusión, ¿no? Que de alguna manera, pues como todo en esta vida, lo puedes empezar a resolver una vez que lo nombras y que lo reconoces, ¿no?
De acuerdo. Pues va a ser muy interesante esta conversación el día de mañana 19 de noviembre a las 11 de la mañana en el Aula Santa Teresa de nuestra universidad, de la Ibero. Tendré el gusto de estar compartiendo la presentación con Claudio Flores y con Mónica Maxice, así que va a ser un ejercicio muy interesante, y por supuesto contigo, con el autor, con Carlos Bravo, regidor. Mar de dudas, así que si te parece mañana le seguimos, Carlos.
Me parece muy bien, te agradezco mucho la llamada, un abrazo para ti y también para tu auditorio, Mario.
Muchas gracias, Carlos Bravo, regidor. Mañana, 11 de la mañana, en la Ibero, Aula Santa Teresa, si usted quiere acompañarnos a la presentación de este libro, que de veras es muy interesante el diálogo que sostiene Carlos, y además un diálogo muy informado y bien formado, con esa solidez académica que tiene Carlos, que le permite establecer estas conversaciones, no diría de tú a tú, porque no es un debate, son entrevistas, pero sí desde alguien que entiende el lenguaje del interlocutor, y eso se nota en el tipo de conversación que pueden tener, no es un extraño a estos temas, y eso se traduce en que hay una conversación más profunda sobre los grandes temas que hoy están en la conversación pública a nivel mundial. ¿Con qué seguimos, querido Diego?
Y nosotros vámonos con información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el consumo de los hogares en México muestra señales de mejoría. En el mes de octubre habría crecido 2.2% en términos anuales. Esta es su mejor cifra desde agosto del año pasado. El indicador oportuno del consumo privado también estima un avance de 1.3% en el mes de septiembre. Esto apunta a que este cierre de año sería más dinámico y un 2026 con mejor ánimo económico. Y durante el Buen Fin 2025, más del 58% de los negocios reportó aumentos en ventas de entre 20 y 30%, según la Concanaco Servitur. El comercio minorista fue el sector más beneficiado, pero también crecieron las ventas en turismo gracias a promociones y meses sin intereses para viajes del próximo año. En temas financieros, la Comisión de Cambios informó que el Fondo Monetario Internacional renovó por 2 años la línea de crédito flexible para nuestro país, ahora por 24 mil millones de dólares, aunque es mejor a la línea previa de 35 mil millones. Este mecanismo refuerza la estabilidad financiera del país en momentos de incertidumbre global. En el ámbito internacional, China y Alemania acordaron fortalecer sus lazos comerciales. Esto tras meses de tensiones por las restricciones chinas a la exportación de chips y tierras raras que han afectado a empresas alemanas. Finalmente, les cuento que el Bitcoin cayó por debajo de los 92 mil dólares. Este es su nivel más bajo en casi 7 meses, presionado por la menor probabilidad de que la Reserva Federal recorte tasas en el mes de diciembre, lo que ha enfriado el apetito por activos de mayor riesgo. En estas primeras horas, un Bitcoin mantiene un valor de 91 mil 400 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 45 centavos. Hasta aquí lo más relevante de Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Y esto fue Listomania de Phoenix, lo escucharon en Radar 99. Y tenemos mensajes, nos escribe Edmundo y nos dice: ya casi 72 horas de la marcha, ¿alguien sabe si la presidenta ya dijo algo de las demandas? Y bueno, yo por lo pronto no tengo información, pero lo buscamos y lo comentamos.
Sí, no, yo he visto que ha criticado la marcha y ha dicho que esto de que está más fuerte y más cerca del pueblo y que las agresiones no la van a... Pero de las demandas no he visto que haya alguna respuesta. Dice Marco Telles: a lo largo de los años he escuchado el noticiero, si bien la universidad deja este espacio para que la línea editorial editorial tenga total libertad, observo cierta tendencia no necesariamente objetiva cuando se trata del accionar del gobierno en turno. Se vale criticar de manera objetiva, recién escucho los comentarios en torno a lo que denominan brutalidad policiaca, no he escuchado nada en torno a la brutalidad de los vándalos que también patearon a los policías. ¿Por qué no se habla con objetividad? Bueno, gracias Marco, primero por escucharnos y luego por compartir el comentario. Yo creo que primero el tema de la objetividad siempre es complicado porque uno trata de... Yo lo que creo que tiene que hacer uno es apegarse a la verdad. Ese es el compromiso que usted va a encontrar siempre en este espacio. Cuando entramos al tema de la objetividad, no es que todo sea igual, porque por lo menos para nosotros hay temas... Es más, para cualquier espacio informativo tiene que haber criterios editoriales. Y aquí para nosotros los temas, por ejemplo, de derechos humanos, pues siempre tendrán mayor peso. Y condenaremos cualquier expresión de violencia, por supuesto. Incluso hace rato lo dijimos, que se presentaron estos grupos violentos que suelen ocurrir, los del llamado bloque negro, que creo que lo que hacen es deslegitimar las movilizaciones. Lo hicieron cuando estuvo Ayotzinapa y lo han hecho cuando aparecen en movimientos de marchas feministas, y lo vemos ahora otra vez, estas expresiones que atentan contra los policías, lo cual por supuesto condenamos y condenaremos. Dicho eso, creo que es distinta la nivel de responsabilidad que tiene el Estado, y que yo creo que ahí dice Marco, lo que llamaron brutalidad, pues es que cuando alguien está en el piso y lo patean, y además lo patean con botas especiales de las que trae la policía, pues claro que es un acto de brutalidad. Cuando vemos que alguien que ya está sometido recibe un golpe, ahí están los propios testimonios de reporteras de La Jornada, para que nadie pueda decir que, oye, son medios críticos. Yo creo que a La Jornada nadie le puede reprochar decir que está en contra del gobierno. Ahí están los testimonios de proceso. Y ahí está la propia investigación que dice la policía va a realizar de estos 18 integrantes. Y luego, por supuesto, que pondremos el acento en este asunto de, a ver, ¿quiénes son los detenidos? Y si los detenidos son los que debieran estar detenidos. Porque yo no tengo la certeza, por la forma en la que vi los videos, de que las personas que detuvieron son realmente quienes agredieron a los policías. Lo que muestran las imágenes es una persecución de policías deteniendo a los que podían detener, no sé si a los que tenían que detener, pero eso ya acreditará la defensa. Y yo insisto, por eso es importante la participación de organismos de derechos humanos en este tipo de circunstancias, donde normalmente despliegan brigadas como para monitorear. No sé si lo hicieron, y si lo hicieron, pues qué encontraron. Pero gracias, Marco. Bienvenidos siempre a los comentarios y bienvenida siempre a la crítica.
Y también nos escribe Gregorio Pérez y nos dice: buen día, equipo Radar. Estoy de acuerdo con Salvador que se hagan eco y que se mantenga esta narrativa, que no pase como el Rancho Izaguirre y lo de la barredora de Adán Augusto. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso también. Y nos vamos a un corte, pero regresamos con más información. Queda hablar acerca de la mañanera con Ernesto. También tendremos a Jesús Quintana para que nos hable acerca de la imagen del gas lacrimógeno, esta imagen que recorrió redes sociales. Lo vamos a tener aquí de entrevista. Y con Jimena Arochi para que nos hable acerca más de la marcha de la Generación Z. Así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar 90.9.